Y nos vamos ahora a San Salvador de Jujuy. Ahí está Salomé Esper. Ella es escritora, editora, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialidad en diseño editorial en Edimba, en México. Publicó dos libros de poemas, sobre todo en el año 2010, de Intravenosa, y Paisaje en el 2014, de Tres Tercios. Actualmente edita el Sensacional de Escrituras y es coordinadora editorial en 17, Instituto de Estudios Críticos. Hola, buen día, Salomé. Ana y Gastón te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Ana, hola Gastón.
Hola,
Muy bien,
Salomé.
¿ustedes?
Qué lindo libro.
Gracias.
Mira, te vamos a contar. Estuvimos el año pasado con Gastón en la
En la
FED.
FED.
Pasamos por Editorial Sigilo y ahí estaba
Vera
Vera
y...
Sacconi y está Maximiliano Papandrea. Y Vera nos cuenta que
No se
Maxi,
pierdan esto.
no se pierdan esto, Maxi había recibido un mail, un correo electrónico tuyo, y Maxi ya percibió por la escritura de ese correo de qué iba ese libro, ¿no? Y me encanta pensarlo así porque el libro es pura poesía, unos personajes amorosos
Una
atravesados
dulzura,
por el
sí.
amor, y me gustaría que cuentes cómo fue ese acercamiento a la editorial con la novela, ¿no? Con la segunda venida de Hilda Bustamante.
Y bueno, fue yo, según yo era un mail muy serio, ahora me quedo pensando. Sí, bueno, mandé un correo porque estaba como impulsada, en realidad, más que a la publicación, a que alguien más lo lea, ¿no? Tenía esa inquietud de que alguien externo a la gente que podía quererme, que me decía que le gustaba, lo lea. Y bueno, Sigilo me gustaba. Había mandado algún correo, alguna editorial, pero sin dar ningún dato, que eso me parece muy, muy importante también. Solo preguntando si recibía manuscritos, y obviamente si escribís sin presentarte y sin decir nada, es poca la respuesta que te pueden dar. Y cuando pensé en Sigilo y revisé el catálogo de nuevo, y no es aquí, es de aquí y aquí puede funcionar, me esmeré. Y nada, en realidad mandé un correo presentándome sintéticamente al trabajar también en una editorial que bueno, que si bien no es tan meramente literaria, es más como académica y cultural, estoy acostumbrada también a recibir esos correos, ¿no? Y al trato con autores y a decir, bueno, me falta mucha información cuando recibo. Entonces, cuando lo escribí, dije, bueno, me voy a presentar muy sintéticamente, diciendo quién soy, qué hice de los libros, y hablando, mandando una síntesis de la novela muy breve, un párrafo nada más, que me costó muchísimo, y el primer capítulo, y diciendo, bueno, hice esto, le puse mucho empeño, y sé que eso no significa nada para ustedes, pero bueno, a ver si les gusta.
Y
Y por suerte lo leyeron.
hoy tiene dos ediciones, ¿no? O más.
Está por la tercera, creo,
¿Viste?
ahora están imprimiendo la tercera. Sí.
Hilda tiene 79 años y se despierta con gusanos en la boca, no logra salir de su cajón de muerta y se dice el calor era demasiado, más que la tristeza, más que las preguntas. Algo dentro de ella ardía, ¿no? Sin querer pensar, sin preguntar, con gestos inocentes que no pueden borrar un pasado inmediato. Piensa, ¿ahora qué? ¿No? Y todas las preguntas que no se hace Hilda al salir de ese cajón, Hilda muere. Y así arranca la segunda venida de Hilda Bustamante, este ser amoroso, ¿no? En un pueblo donde también es una persona muy querida. ¿Y qué pasa con esta ausencia también y con estos silencios que forman parte de estas preguntas que Hilda no se hace, ¿no? Al despertar.
Y yo igual pienso que ella se hace, que todo el tiempo se está preguntando, ¿no? Bueno, no solo ella, la gente que la reencuentra también. Pero hay un punto en que si se sigue preguntando quizás es medio peligroso para esa continuidad de esa nueva vida, ¿no? Porque todo es pregunta y a mí lo que me interesaba también era mostrar esa falta esa falta de alguna experiencia previa, esa falta como de un protocolo ante esa situación. Entonces, en esas situaciones, en esa situación fantástica, están todos ante algo realmente nuevo, ¿no? Y por supuesto que iba a estar la pregunta.
Estamos hablando con Salomé Esper, estamos hablando de La Segunda Venida de Hilda Bustamante, su novela. Salomé, a mí me gustaría, Ana recién nos contó a todos cómo va la novela, ¿no? Se despierta Hilda, llega. Pero me gustan los personajes que construiste. ¿Cómo fue ese trabajo con los personajes? Hilda es una mujer muy reservada y muy querida en su comunidad. Pero tenemos también a Álvaro, es el
su compañero,
su
toda
compañero
la vida.
Toda, que la está esperando. Y está Genaro, un tercero, ahí que hay una situación. Pero todos esos personajes que fuiste, el cura que tiene que salir corriendo
dos
porque
lo escuchás, y dos falta curas. Uno, Roberto y Néstor.
¿Cómo fue esa construcción de esos personajes, Salomé?
Bueno, creo que todos nacieron a partir de Hilda, ¿no? Eso para mí es muy claro, porque la primera en aparecer fue Hilda, en mi cabeza, en la historia, y a partir de ella pensé como cuál sería, o sea, quién es esta persona y cuál sería, según una mujer de esta edad, en una ciudad pequeña, que no es una capital, un núcleo de gente a su alrededor, y pensé naturalmente, bueno, en esta figura del esposo y en las amigas de la iglesia, uh-huh. En este grupo de la iglesia.
Las devotas,
y fue muy loco para mí porque, sin querer para nada romantizar el proceso de escritura, sí sentí como esta cuestión de la aparición, ¿no? En la misma escritura, no tanto como en un esquema previo de los personajes que seguían, no sé, Álvaro apareció ya acomodándose, y fue muy loco la imagen. Y de hecho, Genaro, por ejemplo, yo sí sentí como esta genuina sorpresa de encontrarme con Genaro, y eso venía como del movimiento o de ese fluir de estar escribiendo las cosas que él lo hubiera querido. En ese párrafo habla de hubiera querido tirar el cuerpo de Genaro por la pared. Y yo en ese momento dije, ¿quién es Genaro? Porque yo no sabía. Y dije, y esas cosas me sorprendían a mí, la aparición del personaje, pero también incluso mi propia sorpresa. O sea, yo hasta un poco me hacía burla de mí misma, de no te puedes estar sorprendiendo de algo que estás escribiendo vos, pero tal vez sí. Por ejemplo, con él me pasó y me daba mucha risa eso.
Qué lindo eso como parte del proceso de escritura, ¿no?
Sí, fue muy loco esta. No digo, o sea, después me di cuenta, volví cuando terminé la novela, cuando se publicó, y pues me preguntaban de los libros de poemas, que sí, ya en los poemas, más en el primer libro había algunos personajes ahí dando vueltas, pero sí, para mí fue muy lindo encontrarlos, y sorprenderme también por cómo eran ellos, ¿no?
Uh-huh. Uno va conociendo los personajes, ¿no? A medida que aparece Hilda que había muerto hace un año atrás, la habían velado, estaba supuestamente en el cementerio, se despierta.
Estaba
enterrada. Se despierta y aparece en el pueblo, ¿no? Con las campanadas, se rompen todos los vidrios del pueblo, ¿no? Y sucumbe ahí. Todo el pueblo ante esta situación, empiezan a pasar como cosas extrañas también en el pueblo. Pero también tomé una frase que dice, lo mágico también puede ser torpe, claro. ¿No? Y habla del amor, ¿no? Cuando se conocen también Álvaro e Hilda, que tenían 30 años, y toda una vida juntos, pero también el amor también en la imposibilidad, ¿no? Porque ellos no pueden tener hijos, ¿no? Y ahí aparece la figura de Genaro. Y también aparece el deber ser, ¿no? Todo lo que es Genaro y todo lo que no es Álvaro, ¿no? Porque Álvaro es un hombre que anda en bicicleta, entonces es como el antihéroe en un punto, ¿no? Desde pensando en los prejuicios o en los preconceptos, ¿no? De lo que se debe ser, ¿no? Genaro es abogado, tiene su estudio, tiene su auto, tiene su casa.
El candidato, claro.
Es el candidato. No, entonces me gusta pensar esta idea de, tomando esta frase de que lo mágico también puede ser torpe, ¿no? En lo que es el amor, ¿no? El amor que aparece ahí y en este deber ser, donde también aparece el amor y el terror, ¿no? Como en un mismo espacio. Y me gusta pensar en estas contrafiguras que en un punto terminan comprendiéndose, tanto Álvaro como Genaro, hasta el final.
Sí, sí, me parece que hay mucho de eso, que del deber ser también, no sé, pienso en Susana, ¿no? En sí, esta mujer que tiene una familia, pero que incluso siente como no es la madre o no es la esposa que están esperando.
Claro. Ahí también está el deber ser.
Sí, sí, sí. Y creo que más o menos en todos diría en alguna medida, no porque sea una bajada de línea, sino porque es algo con lo que convivimos todos, muy naturalmente. Creo que cada uno tiene su propia lucha o su propia, por adaptarse o por renegar de eso, ¿no? Incluso la misma imposibilidad de Hilda y en esa tristeza también, no está dicho, y es algo que a mí me gusta pensarlo, y no, hay muchas cosas no dichas igual, pero esta cuestión de que también quizás parte de esta tristeza de no poder tener hijos haya estado la reflexión de sobre ese mandato, ¿no? No pensado así quizás, pero me parece que es algo con lo que todos los personajes que ahí luchan un poco, incluso Genaro siendo como el prototipo ideal, ¿no? No teniendo lo que él realmente quiere, que es a Hilda.
Y Salomé Esper, con ella estamos hablando de la segunda venida de Hilda Bustamante. También hay otro vínculo muy amoroso y que tiene que ver con Amelia y que de alguna forma va a concluir, no vamos a decir cómo el libro, pero hasta incluso se va a marcar en colores, que va a ser un vínculo muy fuerte ese que se arma.
La infancia, sí. La infancia.
¿Cómo fue ese vínculo con Amelia?
Creo que es el favorito mío.
Sí.
Es que me parece que también la voz, y después me di cuenta eso, el disfrute también de la escritura de un personaje infantil, me parece como muy muy palpable, ¿no? Porque poder jugar con esa visión de esa niña ahí en medio de adultos también grandes, ¿no? Porque hay una referencia de una compañerita, pero es otro su mundo. Sí. Y me pareció re lindo marcar esa cuestión como de esa inocencia de Amelia ante algo fantástico. Sí. Y cómo era quizás hasta la bienvenida de Amelia mucho más
natural, claro.
Como naturaliza, sí, sí, ¿no? El espanto.
Sí, sí. Sí, o sea, hay un miedo, pero inmediatamente no me voy a preguntar, voy a disfrutar de esto, sí, y acompañar y no querer soltarla a Hilda, ¿no? En esa vuelta.
Incluso cuando le tocan su cuaderno del colegio, ¿no?
Claro.
Cómo reacciona, ¿no? Que es lo sagrado para ella.
Sí, sí, como esa, donde está lo importante, ¿no? El recuerdo de su conejito muerto, o sea.
Sí, es precioso.
No las preocupaciones que tiene su mamá, por ejemplo, de cómo pasó, de qué hacer ahora, de cómo cuestiones muy prácticas.
Es la única que no cuestiona, ¿no? Sino que se dedica al disfrute, ¿no? Al reencuentro con su mamá Hilda y a expresarlo.
Decís, claro. Y ahora que decís eso, está buenísimo, porque también, si vos lo ponés a pensar, hay una plaga y se trata de dar sentido, y se trata de buscar sentido, mientras que Amelia disfruta.
Disfruta, es la única que disfruta de ese reencuentro.
Sí. Sí, y a la vez la que va a quedar marcada para siempre, ¿no?
Claro.
Sí.
Después de eso.
Me gusta también, hablabas de Susana. Susana es una de las devotas, amiga de Hilda, y ese grupo que suele ir a la iglesia. Y este vínculo con Luis, con su marido, ¿no? Esta familia que tiene y que en realidad quiere ser feliz de otra manera, ¿no? Ella disfruta con la lectura.
Es el punto de fuga.
El punto de fuga es la lectura. Entonces, ¿qué hace? Se va a la iglesia, compra
un libro y se lo va a leer.
Escondidas, compra libros de suspenso y policial, que es el género que le gusta, y se va a la iglesia y se queda en la iglesia en un rinconcito leyendo, ¿no? Para poder disfrutar de la lectura. Y a su vez me gusta el vínculo también que se genera con su marido, que parece completamente ajeno.
Pero él,
y sin embargo, no es tan ajeno.
No, él presta atención, ¿viste?
Ahí también es la imposibilidad del diálogo, de la comunicación, ¿no?
Sí. Sí, para mí es y el mundo interior es tan difícil, especialmente para Susana, pero creo que también que atraviesa a los otros, de poder decir lo que realmente, de poder enfrentarse o nombrar su propio deseo, ¿no? Que en este caso sería la lectura, tan simple como ese, pero incluso con la gente más cercana. Y también cómo puede haber estos gestos de cuidado y de amor que no se ven, pero que también son constantes.
Y que forman parte de los vínculos, ¿no? Con las uh-huh. imposibilidades de cada uno, con lo que cada uno puede y no. Y me interesa pensarlo en eso, en un momento en que supuestamente él no tenía en consideración el placer de Susana, y en realidad sí, ¿no? Uno va descubriendo a medida que avanza la lectura. Salomé, Gastón eligió una canción, siempre elijo yo la música, pero esta canción la eligió
porque
Gastón.
Porque me parecía que venía bien, porque sí. es está basada en Morella, el cuento de Edgar Allan Poe, que es también de alguien que vuelve.
Y está interpretada por Los Piojos.
Por Los Piojos.
Canciones de Los Piojos. Excelente. Compartimos la música y luego seguimos conversando con Salomé Esper, que está en Jujuy, sobre su novela La Segunda Avenida de Hilda Bustamante. Así que volvemos. Y seguimos conversando con Salomé Esper. Ella está en Jujuy, es escritora, editora, la autora de La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, esta gran novela que editó Sigilo, que va por la segunda edición,
tercera
edición. Salomé, hay una parte de la novela que dice, que habla sobre Hilda, y dice: todo su cuerpo latiendo, cómo podía latir después de estar enterrada. Había latido un día tan de golpe y fuerte que se despertó. Lo único cierto era que toda ella latía, quizás a fuerza de preguntas, ¿no? Hilda se supo entonces dueña de un inmenso poder, ¿no? El latir como esa pulsión de vida.
Sí. de estar viva de vuelta y del poder en realidad de ir en ese momento a tocar las campanas, ¿no? De lo prohibido que había tenido en la vida anterior.
Salomé Esper, con ella estamos hablando. Venís de la poesía. ¿Cómo fue ese pase a la narrativa? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto te ayudó? ¿O fueron dos cosas completas, dos experiencias de escritura distintas?
No sé si es posible separarse de la experiencia de la poesía, incluso sin escribir.
Y además la novela está llena de poesía.
Sí.
Yo sí lo veía, y de todas maneras, digamos que conscientemente tenía muchas trabas, y sí lo veía como dos ámbitos muy muy separados, ¿no? Muy, uh-huh. O sea, muy difícil de acceder para mí lo de la narrativa. Lo veía como, ay, qué lindo sería escribir narrativa, pero no sé cómo, no tengo las herramientas, pero ya está como una cuestión, una ciencia distinta. Pero creo que pude llegar, para mí fue muy evidente eso por un proceso como de ablandamiento, le digo yo, de realidad estar como pensando mucho sobre la escritura, no necesariamente sobre literatura o sobre la poesía, pero creo que esa llegada fue posible también a través de del trabajo de edición en este ensayo que es el Sensacional de Escrituras, que es un ensayo sobre la escritura. Yo ahí edité, no escribí. Pero estar tan a la par es un proyecto que tuvimos, ya terminó, y estuvimos más de 2 años, creo, uh-huh. y que fue muy lindo porque era un ensayo por entregas, entonces había una regularidad de estar pensando, de estar editando sobre este ensayo que hablaba de escritura, y creo que eso, si bien yo siempre escribí poesía y siempre me gustó la lectura, creo que no me había adueñado del todo de la herramienta, ¿no? Y del experimentar con mi escritura. Y sí consideraba, obviamente, un prejuicio, que había ciertas cosas que no me eran permitidas. Pero que yo misma no accedía a eso.
Hablando del deber ser y esas cosas, ¿no?
Exacto,
digamos, apareció.
Sí, totalmente, totalmente. Y ese ejercicio, y estar pensándolo, y estar conversando con Ale M. Vázquez, que es la ensayista, la escritora de este ensayo. Y también empecé mucho, me sirvió mucho estar con tipo escuchando podcast.
Mira qué bueno.
De entrevistas a escritores. No, porque ahí para mí fue como evidente esta cuestión que a veces uno escucha una entrevista y te queda, ¿no? Marcado, no sé, yo escribo a la mañana y uno tiene que escribir a la mañana y esas respuestas así, pero en cambio escuchar una tras otra y ver esa multiplicidad de experiencias de cada quien con su escritura y con, incluso con sus lecturas y escuchar quizás uno y el siguiente era algo que decía totalmente distinto, me dio a mí, yo siento como cierta tranquilidad de decir, bueno, yo también puedo entrar y hacer cualquier cosa.
Entonces si es cualquier porque, cosa, ¿sí? Yo también, claro.
Sí, sí, o sea, es como que eso, desvanecer como cierta solemnidad y, porque también creo que hay, ¿no?, en esta idealización de los escritores y de la literatura y de sentirse que, ¿cuánto me tomará a mí llegar hasta para poder empezar? O sea, y pensar sí, todo sí. Eso antes de sentarse a escribir es horrible porque es básicamente una invitación a no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso sí me sirvió a mí como para poder sentarme a probar, ni siquiera para escribir, pero creo que por lo menos a mí es lo que más me cuesta, no preguntarme para qué hacer algo, sino ponerme a hacerlo.
Hablábamos de poesía y hay un fragmento de la novela que habla sobre el vínculo entre Hilda y Álvaro y Genaro, y dice, el deseo era solo eso, el puro anhelo de lo que no tenía, la persistencia de lo que hubiera sido, ¿no? Y en este vínculo entre Hilda y Genaro en particular, dice, cada uno fue feliz por separado en esa cama, ¿no? Cada uno deseando y como deseante de cosas distintas, y se pregunta qué persona es feliz en un matrimonio busca la ayuda de alguien más. Entonces ahí también la pregunta es, ¿qué se hace por amor?
Sí, qué terrible. Sí, hay mucho de eso.
Hay mucho de eso también en los vínculos de las amigas, ¿no? De Hilda. También hay en ese vínculo de amistad también, ¿no? Uno se pregunta qué se hace por amor, ¿no? Uh-huh. Y en el vínculo de Amelia, todos los personajes atravesados de una u otra forma por el amor, ¿no? Porque pasa eso.
Y es muy interesante cuando también las devotas, cuando se enteran de la vuelta de Hilda, de Hilda. De alguna manera hasta la canoniz, poco más es una santa,
después, ¿no? Jesús digo, es Hilda.
Claro, y ahí aparece la plaga también dando, o sea, cómo los sentidos pueden ser infinitamente
sí,
abiertos.
Sí, tiene muchas lecturas la novela. ¿Sabes qué? Quiero cerrar con algo. Dale. Que tiene que ver con la radio y con la Radio Nacional en todo el país, porque la radio también es una presencia en la novela, ¿no? Y la importancia de la radio en un pueblo, en un lugar, ¿no? Okay. Donde ocupa un lugar central en la comunidad. Entonces me gusta pensar en eso porque la radio, uno siempre dice, y no se cansa de decir, que la radio es servicio. Y acá es el claro ejemplo en la novela de que la radio es servicio. Me gustaría que cuentes un poco sobre eso, ¿no? Porque la importancia de la radio en un pueblo y lo que sucede, buscando testimonios de la gente, ¿no? Con todo lo que pasa.
Sí, y más en un lugar, en una ciudad pequeña, que es fundamental que haya un medio propio, ¿no? Pensando también en el interior, en lo importante que es escuchar las noticias de lo que está pasando en tu propio lugar y no ceder ante las angustias ajenas, los peligros ajenos, sino a los propios.
Sí,
me pareció, quería incluir como esta cuestión del rumor y de las múltiples lecturas a la vez y de gente que ni siquiera estaba, ni la conocía a Hilda, ¿no? Porque también llega un punto en que esas ciudades pequeñas hay un núcleo que la conoce, pero das dos pasos más y hay gente que ni siquiera ha tenido quién era. Pero cada uno cómo lleva esa agua a su molino de las explicaciones, ¿no? Y el esoterismo.
Empieza el rumbo.
Y me pareció que era un buen instrumento de la radio, donde al final todos llamaban y todos eran escuchados, gente muy distinta y gente muy ajena también a ella.
Así es. Salomé, muchísimas gracias por esta
conversación.
Por
la charla.
Por contarnos sobre la novela.
A ustedes por la invitación y ya desde antes, porque esto me acordaba, creo que fue en 2020, que mandé unos poemas leídos. al programa.
Qué bueno.
Mira, no me acordaba, qué lindo. Pero
mira, eso significa que hicimos bien nuestro trabajo porque recorrimos por todo el país. Así que sí, gracias, Salomé.
Vamos a escuchar en ese momento.
La vamos a buscar.
Vamos a buscarlo.
Buenísimo.
Gracias, Salomé.
Un beso muy grande.
A ustedes. Un abrazo.
Y que le agradecemos a Maxi Papandrea de Sigilo y a Vera Giaconi que nos acercó a esta autora, Eugenia, con la segunda venida de Hilda Bustamante.
¿Los últimos mensajes?